Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 15, verso 14. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dígalo conmigo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor, tu paz, tu bendición. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí hoy. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Y porque esta semana, hoy estamos aquí el primer día de la semana para bendecir tu santo nombre, para escuchar tu palabra que puede edificar nuestro corazón, que puede direccionar nuestra vida, que puede traer luz a nuestro caminar y puede ser, Señor, vivida de una forma práctica en la que el mundo puede decir, este es un hijo de Dios. Te agradecemos, Dios de gloria, por cada cosa que nos permites y te pedimos en este momento que tu palabra preciosa llegue al corazón de mis hermanos, toque sus almas y pueda ser tu palabra, Señor, aquella fuente de frescura, aquel bálsamo que refresca a sus vidas. A ti te damos honra y te damos gloria por los siglos de los siglos, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Nosotros sabemos bien lo que significa ser un inmigrante. Nosotros lo conocemos de primera mano. Sabemos lo que es cambiarnos de pueblo, de ciudad, de país. En una etapa de mi vida, cuando vivíamos en Tepic, Nayarit, mi esposa y yo éramos contratados por una empresa que nos llevaba de una ciudad a otra en ciertas ocasiones. Pero teníamos una particularidad, disfrutábamos de un beneficio. La compañía pagaba mi casa. Entonces mi esposa le daba la gana cambiarse de casa y nos cambiamos 7 veces en 5 años. Entonces en 5 años nos cambiamos de casa 7 veces y sabías cada problema. Cada vez que te cambiabas de casa había un problema. Pero ¿qué problema cuando te cambias de país? Cuando dejas atrás tus vecinos, dejas atrás tus parientes, dejas tus amistades, dejas muchas personas atrás que nunca tal vez las vas a volver a ver. Y entonces cambiaste de pueblo y llegas y te sucede que llegas a una parte y le dicen, por ejemplo, what you gonna eat today? Y te quedas así como con los ojos cuadrados porque no sabes qué contestar. Y entonces haces lo que hacía yo. Le decía yo, le apuntaba la charola y porque no sabía hablar inglés. Entonces te pasan muchas cosas de esas. Pero cuando tenemos la intención de entender la palabra del Dios hoy, Dios ha hecho dos pueblos. Quiero que usted entienda esta parte. Dios tiene dos pueblos. Dígalo conmigo, Dios tiene dos pueblos. El pueblo judío y el pueblo gentil. Que de ambos hizo uno, pero tiene dos. Nosotros, como le dije al principio de esta serie, hemos sido incluidos en la salvación a partir de la muerte de Jesucristo. Antes de la muerte de Jesucristo, nosotros aparecemos en la historia como el malo de la película. Pero a partir de la muerte de Jesucristo, hemos sido incluidos en la salvación para disfrutar de todo. Entonces, conocemos en una muy buena parte la historia del pueblo de Israel, aquel que ha sido la columna vertebral de la historia, y que en ella podemos observar cómo es que a Dios le ha placido llevar un registro exacto de las cosas que se han vivido. Esto con el fin de presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, al mundo que necesita ser alcanzado por su salvación. Israel constituye, déjeme le digo algo rápidamente para que nosotros entendamos. Muchas veces escuchamos a los científicos hablar de millones de años, ¿verdad? Hablan de millones de años y los fósiles y el eslabón perdido entre el mono y la persona, entre el mono y el hombre, un eslabón perdido. Entonces resulta que si no fuera por ese eslabón perdido, que hasta hoy está perdido, entonces el hombre fuera mono. Digo, perdón, el mono fuera hombre. Pero el hombre sí es mono muchas veces, pero el mono no puede ser hombre. Entonces resulta que por ese eslabón perdido, resulta que la ciencia habla de millones de años. Y entonces viene aquel famoso Darwin y nos dice que la evolución, nosotros evolucionamos de primates, evolucionamos a ser hombre, pero eso no es la Biblia, eso no dice la Biblia. La Biblia da un registro exacto de 6,000 y tantos años de historia registrada a partir de Adán. Ahora, si nosotros somos cristianos, querido, ¿le vamos a creer a quién o a qué? Usted puede decirme, bueno, pastor, es que yo estudié paleontología y entonces los fósiles dicen lo siguiente, la ciencia dice lo siguiente, y ¿sabe una cosa? Los últimos descubrimientos arqueológicos nos muestran los fósiles que acaban de encontrar hace poco, un esqueleto de gigantes. Bueno, es cierto, la Biblia habla de eso. Pero la Biblia es nuestra referencia. Por lo tanto, querido, nosotros en nuestra vida tenemos que entender que la Biblia es un registro correcto y exacto. Ahora, si hay una persona que está hablando con usted y entonces le dice, mira, la Biblia no importa, la Biblia no es nada porque la escribieron hombres, pregúntele a usted si los hombres la escribieron, ¿por qué las profecías que están en la Biblia entonces se cumplieron? Pero a partir de la cruz y bajo los efectos de esa cruz, es que a Dios le ha placido iniciar, formar y rescatar a un pueblo que nunca antes había sentido atracción por el Dios no conocido. En los sermones anteriores le expliqué los orígenes de nuestros orígenes. Venimos de un origen azteca, algunos vienen de un origen tolteca, algunos vienen de origen olmeca, algunos otros vienen de otros tipos de orígenes, dependiendo del país del cual usted provenga. Pero todos nuestros orígenes fueron orígenes paganos. No habíamos tenido atracción por el Dios no conocido. Hemos sido incluidos en este pueblo, personas de todos los extractos del mundo, de todas las culturas, de todas las razas y de todas las lenguas. A Dios le ha placido que usted y que yo seamos incluidos en este pueblo en el cual podemos alcanzar la salvación. Le explico algo, y posiblemente usted pueda reflejarse en esta idea. ¿Quién de nosotros era bueno antes de aceptar a Jesucristo? ¿Quién de nosotros puede decir, era una persona moral a la cual no había ninguna cosa mala en mí? Y todo era una burbuja en el cual todo funcionaba bien, mi mente no sentía atracción por nada malo, nunca hice nada malo, siempre fui una buena persona, caray, me podían imitar porque era tan bueno, tan bueno, tan bueno. Ninguno de nosotros, yo no puedo decir eso, porque aunque usted no sabe toda mi historia, hay parte de mi historia que usted nunca sabrá. Gloria al Señor, Señor. Porque no lo registré en el Facebook. Porque ahí es donde a veces me entero de cosas que no debo, pero ahí me entero. Ahora, ¿pero qué ocurre? No éramos buenos. El pueblo de Israel es la nación con una característica única, era el pueblo escogido por Dios. Pero es lamentable ver que a lo largo de la historia no pudieron mantener su carácter de hijos de Dios. Dígalo conmigo, Israel no pudo mantener su carácter de hijos de Dios. Cuando nosotros leemos esta frase, muy fácilmente podemos culpar a Israel y decir, ¡qué gente tan terca! ¡Qué personas tan rebeldes! ¡Qué hombres y mujeres que nunca entendieron a pesar de ver las maravillas que el Señor hacía con ellos! Siempre eran personas que regresaban otra vez al pecado. Pero déjeme explicarle algo, querido. Si bien es cierto que queremos juzgar a Israel por las cosas de la terquedad que hacían, yo le voy a preguntar a usted esta mañana, ¿cuántos de ustedes pueden alzar su mano y decir, yo he obedecido a Dios en todo lo que me ha dicho? ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado en obedecer a Dios? ¿Sabes una cosa, querido? La Biblia es para nosotros el todo. Dígalo conmigo, la Biblia es el todo. Pero ¿sabes una cosa? Y esto es una cosa en la que voy a entrar un poquito en los lugares incómodos. Muchas veces dentro de nuestra vida, querido, hay cosas que no obedecemos a la Biblia simplemente porque sentimos que no nos conviene. Por eso no las obedecemos. Ahora, nos escondemos atrás de alguna excusa o nos escondemos atrás de un deseo para no obedecerla. Pero no podemos criticar a Israel porque no mantuvo su carácter de hijos de Dios. Porque nosotros mismos hemos fracasado muchas veces en hacer una representación digna de ese nombre. No pudieron ser fieles a la ordenanza de servir a Dios como su único Dios. No pudieron mantenerse apegados a la constitución que Dios había dictado a su pueblo. Y eso los convirtió en un pueblo rebelde, terco y desobediente. Dígalo conmigo, los convirtió en un pueblo rebelde, terco y desobediente. ¿Quién le gustaría tener un hijo con estas tres características? ¿A quién le gustaría tener un hijo con estas características? Rebelde. No, que lo haga mi papá, que lo haga mi mamá, que lo haga mi hermanito, que lo haga mi hermanita. ¿A quién le gusta un hijo así? A mí no. ¿A quién le gusta un hijo que sea terco? Yo lo hago así porque a mí me da la gana, y si no te gusta tú, no me importa, yo lo hago así. ¿A quién le gusta un hijo así? ¿A quién le gusta un hijo desobediente? No lo voy a hacer porque no me da la gana. ¿A quién le gusta un hijo así? Le voy a preguntar una cosa. Si a usted no le gusta un hijo así, ¿por qué habría de ser un hijo así usted? A nadie nos gusta un hijo así, ¿verdad que no? ¿Por qué entonces habríamos de serlo nosotros? Los adultos, hermanos, escuchen bien esta parte porque es la parte triste. Hay adultos terquisísimos, rebeldicísimos y desobedientísimos. Peor que un niño. Déjeme explicarle algo, querido. ¿Cuántos de aquí tienen jefes? ¿Cuántos tienen jefes? Alcen la mano los que tienen jefes. ¿Tienen jefes? Y cuando su jefe le dice algo, ¿qué hace? Obedecer, ¿verdad? Mire, está fácil. La vamos a poner fácil. Si no lo obedece a su jefe, su jefe, usted cree que va a hablar, vamos a darle una terapia de conducta, vamos a darle una terapia para que pueda entender porque tiene que obedecer en la fábrica, vamos a darle una capacitación para que maneje su carácter. Eso nomás lo hace la iglesia. Y la iglesia donde el pastor Samuel no es el pastor. ¿Ok? Porque yo le he dicho que yo no soy el baby city, pero hay personas tercas, rebeldes y desobedientes. Conste que ya los extrañaba de la semana pasada que no lo vi. Cuando nosotros entendemos la temática, por eso estamos hablando de un pueblo, cuando vienes a ser pueblo, le voy a hacer otra pregunta para que entendamos aquí la temática de pasar de un pueblo a otro. ¿Cuántos de ustedes manejaban en México con su cinturón de seguridad? Alce la mano. Uno nomás. Dos. ¿Cuántos manejaban sin cinturón de seguridad en México? Pues, ¿para qué te pasó con esa cosa? Y cuando llegas aquí, ¿qué pasó con el cinturón? Te hacen una advertencia y te dicen, o te pones el cinturón o te ponemos un ticket. Y entonces la persona no es que sea muy obediente. Ah, no, la ley lo dice, yo lo hago. No. Si la única razón por la que se puso el cinturón de seguridad es porque no quiere pagar $80. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Pasamos de un pueblo, pasamos a otro pueblo. Déjame explicarte esta cosa. Cuando pasaste, vamos a decirlo de esta manera, le vamos a decir de manera popular, ¿ok? De manera popular, hermanos. Cuando pasaste el charco, ¿ok? Veniste a los Estados Unidos y pasaste el charco. Entonces resulta que te tuviste que ajustar a las reglas de este país, ¿cierto? Cuando vienes a ser parte del pueblo de Dios, te tienes que ajustar a las reglas de Dios. Si no te ajustas a las reglas de Dios, no puedes ser un buen ciudadano del pueblo de Dios. Por eso, querido, escúchame bien, por esa razón es que tienes que dejar tu cerveza. Pero, pastor, si me encanta tanto, 21 días echarlas a perder. Tanto que tardan en hacerla para dejarla, echarla a perder. Por eso es que tienes que dejar el baile. Pero si tanto que me gusta, es el único ejercicio que hago. Tienes que dejar de mentir, pero si en eso me divierto. Por eso cuando pasas de ser el pueblo de Satanás a ser el pueblo de Dios, tiene que haber cambios en tu vida, querido. Le voy a tirar esta pedrada a las jovencitas, porque hoy casi no hay muchas aquí. Cuando pasas de ser el pueblo de Dios, entonces le bajas un poquito a la falda. No dije que le subes a la falda. Dije que le bajas un poquito a la falda, ¿right? Y si la falda no da para más, pues entonces ponle algo. Porque resulta que, mira, la excusa, pastor, es que no hay nada largo. No, pastor, mire. Usted viera, los shorts más largos llegan hasta aquí, pastor. Y los más largos, pastor. Entonces, perdóneme, pero discúlpeme. No, tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu modo de vestir. Tiene que haber un cambio en tu modo de hablar. Tiene que haber un cambio en tu modo de comportarte. Es más, tiene que haber un cambio en tu modo de hacer las taxas. ¿Consigue cuatro dependes? ¿Cuatro? Oh, le pasa lo que pasó. Y no voy a decir el nombre de dónde para que no se vaya a ir para allá. Pero este pastor le dijo a la filigresía: consiga papeles y luego nos trae las taxas. Nosotros se las hacemos y mire, mochilas. El pastor lo dijo. Entonces, por eso estoy diciendo: cuando eres el pueblo de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. Cuando eres el pueblo de Dios, tiene que haber cambiado algo en tu corazón, algo en tu mente. Tiene que haber cambiado tu actitud. De ser un cristiano amargado y amargoso, tienes que convertirte en un cristiano feliz. Amén. Querido, no es fácil cantar cuando hay problemas, pero es más fácil pasar los problemas cantando que pasar los problemas amargado. Por eso es que la palabra de Dios nos invita a nosotros a poder entenderlo. El pueblo de Israel falló en su carácter de ser hijos de Dios. Fue tanta su desobediencia que Dios mismo quiso hacerse de otro pueblo que quisiera mantener su verdad. Dígalo conmigo, un pueblo que quisiera mantener su verdad. Hay empresas muy importantes en los Estados Unidos. Te voy a decir una empresa importante. Bueno, te voy a decir dos. ¿Cuántos han comprado en Forever 21? ¿Cuántos han visto las bolsas de Forever 21 que dicen en la parte de abajo de la bolsa? ¿Qué dicen? Pues nadie se fija en el fondo, hermano. Nomás saco mi cosa y me la llevo. ¿Right? ¿Qué dice en el fondo? Juan 3:16. Porque la empresa Forever 21 fue hecha, constituida por un cristiano. ¿Por qué cree usted que Hobby Lobby? ¿Perdón? ¿Sí? No abre los domingos. Porque su presidente, su dueño, es un cristiano. Y decidió sacrificar los millones de dólares que ganaba los domingos para decirle a sus empleados que se fueran a la iglesia. Y ahora Hobby Lobby acaba de comprar una parte en Washington State, en Washington D.C., muy cerca del Capitolio, para hacer un edificio que se va a llamar el Museo de la Biblia. Y ahora están criticando a Hobby Lobby, no simplemente porque cerró los domingos, sino porque está gastando millones de dólares en construir algo que se va a llamar el Museo de la Biblia. Ahora, escúchalo bien, la dimensión, quiero que entiendas la dimensión de cerrar un día. Si vas a Chick-fil-A, si lo dije bien, eso. Si vas los domingos a comprar en ese restaurante, también va a estar cerrado. La razón es porque los dueños son cristianos. Ahora, ¿cuál es el día que más vendieran? El domingo. ¿Por qué decidieron cerrar? Para honrar a su Señor. Cuando nosotros somos el pueblo de Dios, ahora tenemos que cambiar. En lugar de irme al fútbol, porque juega el Real Madrid. Honduras juega hoy, pastor, no vengo a la iglesia. Entonces tienes que poner tus prioridades en su lugar. Amén. Si eres el pueblo de Dios, tienes que actuar como tal. Dilo conmigo. Si soy el pueblo de Dios, tengo que actuar como tal. ¿Ok? Ahora, posiblemente no sea mala la estrategia, pero déjame explicarte algo. Si soy el pueblo de Dios, tengo que tener un respeto por mi Dios. ¿Amén? Ahora, si tú dices, bueno, yo no soy pueblo de Dios, nada más me invitaron. Bueno, está bien. Expansiva es la salvación de Dios de construir un pueblo para su nombre. Somos hechos hijos de Dios con el fin de que seamos nosotros quienes establezcamos su nombre en nuestras casas, en nuestros hijos y en nuestras familias. Te voy a decir esto con mucho cuidado porque Satanás está muy orejón y oye todo, y todo lo quiere usar en tu contra, especialmente en la mía. ¿Qué tristeza sería que de mis tres hijos se perdieran los tres? Pero si uno se pierde, es una gran pérdida. Déjate explico algo, querido. Y quiero que escuches esta parte. Dios quiere que nosotros seamos quien traspasemos, dígalo conmigo, que traspasemos su nombre a nuestras generaciones siguientes. Dios quiere que nosotros traspasemos su nombre a nuestras generaciones siguientes. Ahora te lo voy a dar de una manera práctica. ¿Ok? Déjeme hacerle una pregunta. Y lo estoy haciendo con conciencia. ¿Cuántos de ustedes traen el día de hoy su pulsera de grupos pequeños? Ahora, te lo voy a explicar, te lo estoy presentando de manera práctica. Y te voy a explicar por qué te lo estoy diciendo. ¿Ok? No te sientas ofendido, siéntete confrontado. Ahora, recuérdate, corregir no es castigar, corregir es redireccionar. Corregir no es castigar, corregir es redireccionar. La razón que te digo esto es porque muchas veces nosotros sentimos más atracción por la marca de tenis que usamos que por el nombre de Jesús. Nosotros le podemos comprar a nuestros hijos una camiseta de $70 que tiene una marca atrás y no le hemos podido comprar una Biblia. ¿Ok? Le hemos podido comprar a nuestros hijos un zapato que lleva una marca especial para que luzca bien, pero no le hemos podido comprar una camiseta que dice yo sigo a Cristo. Ahora, si no, mira, escúchame bien esta parte. Tus hijos no van a recordarse mucho de lo que les dijiste, pero van a recordar mucho de lo que vieron. Si tú eres capaz, mira, me dio mucha curiosidad con mi papá, y te lo digo, mi papá no está aquí hoy para defenderse, pero qué bueno que no está. La próxima semana sí va a estar, pero esta semana no. Un día regresó mi papá de Puerto Rico, y yo estoy con mi papá, lógicamente saludando a mi papá. Tú sabes que mi papá para mí es todo, mi papá es realmente, es mi cuate, es todo mi papá. ¿Okay? Y lo veo que dice acá Puerto Rico en su cinturón. Y veo que dice Puerto Rico en el cinturón. Y me quedo viendo yo, y yo estaba tratando de aguantarme, ¿sí? Como cuando va el carro y frenas así, ¡ah! Estaba tratando de aguantarme. Y decía, no voy a decir nada. No va a quedar callado, tranquilo, quédate, quietecito, Samuel. Estoy calladito. Aguanté como 5 minutos. Y le digo, papá, ¿dónde dejaste tu cinturón que decía México? Y su respuesta bien ingenua me dice, nunca tuve uno. Y le pregunto, papito, le digo, papito, ¿y si nunca tuviste uno que decía México, por qué si te pones uno que dice Puerto Rico? Muchas veces nosotros somos capaces de portar cualquier leyenda que no tenga que ver con nuestro Salvador, y se nos hace tan difícil poder mostrar al mundo que a Él es nuestro Salvador. La gente nos etiqueta como cristianos cobardes cuando no somos capaces de decirle: soy cristiano y me voy a morir cristiano y aquí me quedo como cristiano. Pase lo que pase. Oye, que tienes un problema, sigo siendo cristiano. ¿Te está yendo bien? Sigo siendo cristiano. Ayer, mientras platicaba con mi esposa, cosa que nos tomó, fíjate cuántos años nos tomó, casi 25 años que me dijera estas palabras ayer mi esposa. Venimos a la oración y luego nos fuimos a casita. Y luego estábamos ahí en casita bien tranquilos. Y me dice mi esposa: qué paz tan hermosa. O sea, en cuenta que no hay nadie, ¿no? Dice: qué paz tan hermosa. Y me di la oportunidad, yo me di la oportunidad de soñar un ratito. Le dije: mi amor, si yo tuviera dinero, no un carro nuevo, porque un carro nuevo cualquiera lo puede tener. No, una colección de carros nuevos. ¿Okay? Todo este piso de arriba de la casa fuera mi walk-in closet nada más. Para entrar a mi walk-in closet y salir listo. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que significa? Mira, escuche bien esta parte. Muchas veces nosotros queremos ser algo o alguien. Y te voy a decir una cosa, Dios te lo puede permitir. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro corazón tiene que estar alineado con Dios. ¿Sabes? Yo quiero llevar la etiqueta que el día que me muera, lleguen noticias de cualquier parte del mundo y diga: el pastor Samuel, ¿qué? Me dio una palabra de aliento. ¿Y dónde? ¿De dónde es usted? Pues yo soy de China, hermano. De Japón, de cualquier lado. Es expansiva la salvación de Dios. Es expansiva la visión de Dios de construir un pueblo para su nombre. Por eso nos trajo de todos lugares. Por eso nos escogió tan diferentes como somos. Algunos patilludos, algunos sin patilla. Algunos peludos, algunos sin pelo. Algunos barbones, algunos sin barba. Algunos delgados, algunos gorditos. Algunos mal encarados, algunos otros también. Pero nos escogió de todos lados. Nos aceptó de todos lados. ¿Y no sabes qué nos dijo? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No nos escogió, nos dijo: vengan, tal como estás. Dijo una persona: me voy a pintar el pelo, hermano, como la hermana que canta en su iglesia. Le dije: es que no la he visto con su uniforme del domingo. La salvación nos incluyó a nosotros. ¿Sabes? Qué lindo es, hermano, que siendo como somos, Dios nos amó. Estoy seguro, querido, ponga mucha atención las jovencitas y los jovencitos, estoy seguro que si la esposa supiera con anticipación el ogro que era usted, no se casa con usted. La razón que se casó con usted y conmigo es que cuando era la novia nos portábamos re bien. Cuando la suegra venía, nos portábamos mejor. Porque un buen consejo de la suegra era decir: este te conviene. Y si la suegra decía: este no te conviene, entonces la muchacha decía: no conviene. ¿Ok? Porque cuando... Y eso, dime una cosa, ¿no es cierto que muchas veces fingimos? Venimos a la iglesia, todos bien arregladitos, bien calladitos. Cantamos al Señor, alzamos las manos, pero ¿no es cierto que cuando estamos fuera de la iglesia, muchas veces hacemos lo que no debemos? ¿Por qué nosotros, querido, escúchame bien, ¿por qué nosotros necesitamos ser genuinos? Porque necesitamos ser el testimonio de salvación para otros. La constitución de este nuevo pueblo, en el cual los gentiles hemos sido incluidos, es una historia que hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Cuando Dios lo salvó a usted, su nombre fue escrito en la historia de este pueblo. La persona que Dios utilizó para que usted fuera salvo, me gusta el testimonio del hermano, gracias por la hermana que me invitó. ¿Sabes una cosa? ¿Te puedo decir algo? Aquel que estuvo orando por ti, tiene en su cuenta el que tú hayas sido salvo. Aquel que estuvo orando por ti, tiene en su cuenta el que tú hayas estado insistiendo por su salvación. El que tú hayas sido salvo y hayas venido a la casa de Jehová es porque alguien está orando por ti. No es porque, ah, qué buena persona, hoy me levanté y tengo ganas de ir a la iglesia. No, si lo levantamos sin ganas de venir a la iglesia. El pueblo gentil, el pueblo judío tenía en sus registros un registro de la historia, su propia ley, su liturgia, su templo, sus sacerdotes, sus profetas. Era una nación, Jerusalén era su ciudad, y traspasaban la ley de Moisés el uno al otro. Pero el pueblo gentil ahora es un registro de su historia que inició en el libro de Hechos. La ley del pueblo gentil es el amor. Las liturgias son diversas, provenientes de muchos pueblos, muchos templos en el cual adorar, pastores quienes cuidan la iglesia, evangelistas que llevan el mensaje, maestros que enseñan la palabra, apóstoles que plantan iglesias, profetas que declaran la verdad en diferentes naciones, y la Jerusalén celestial será su ciudad. El propósito de la iglesia es llevar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Dios ha escrito un capítulo por separado en cuanto al pueblo gentil. Las bases de este nuevo pueblo consisten en salvar a los muchos. Repítelo conmigo, por favor. Las bases de este pueblo consisten en salvar a los muchos. La salvación no es exclusiva, más bien es inclusiva. ¿Quién de las personas que tú conoces crees que sea el más difícil de salvar? ¿Quién de las personas que tú conoces crees que sea el más difícil de salvar? Dios lo puede salvar. Ahora le voy a dar un consejo a los padres. Si tu hijo está en la edad de la rebeldía, no te digo que le dejes ser rebelde. Entiende que su rebeldía es justamente la turbulencia o el remolino de su vida en la cual va a definir quién es. ¿Ok? La forma en la que el carácter se va a definir de tu hijo o de tu hija es a partir de esa rebeldía que nosotros llamamos rebeldía, que se convierte en un torbellino de acciones y de cosas y de dices, en la cual el personaje aquel que tiene quizás entre 15, 16, 17 años empieza a hacer cosas locas que no estás de acuerdo con él. Por supuesto que no estás de acuerdo con él ni con ella, porque puede perder la vida en ese torbellino. Pero tienes que entender una cosa: cuando llega el momento de rebeldía, entonces tu personalidad como cristiano y tu personalidad como padre se tiene que imponer sobre la rebeldía de aquella persona, para que puedas establecer en él o en ella el carácter que necesitas formar. No dejes que tu hijo sea rebelde y corras del problema y digas, como muchos padres dicen, mi hijo es un rebelde, no quiero hablar con él. No, en el momento de su rebeldía es cuando tienes que emplearte a fondo para hablar con él. En el momento de su rebeldía es en el momento en el que tienes que comportarte como un padre inteligente y saberte ganar el carácter de tu hijo. En el momento de su rebeldía es en el momento en que su carácter se va a empezar a formar, y es en donde a ti te van a poner una prueba de fuego en la cual tienes que comprobar que eres un padre responsable. En el momento de tu rebeldía, escúchame en esta parte, en el momento de tu rebeldía es cuando te encontraste con Dios. En el momento de mi rebeldía yo le dije a Dios, yo no voy a ser pastor. Yo le dije a Dios, yo no voy a ser pastor. Por eso te dije que las personas grandes son tercas y testarudas, y estaba hablando de mí. Pero sabes una cosa, en el momento de tu rebeldía, por eso, querido, entiende una cosa muy interesante: cuando tu hijo se te rebele, tienes que comprobar que eres un buen padre. Tienes que sentarlo en su lugar y tienes que enseñarle cuál es el lugar en el que debe estar. No rehuyas ese momento. Dios quiso tomar un pueblo para tomarnos de ahí, para sacarnos de ahí. Indudablemente que tomar un pueblo de los ya existentes para formar al pueblo de Dios en medio de los gentiles constituye un gran reto que hemos tenido que vivir desde los inicios de la iglesia, incluso dentro de las mismas filas de los judíos. Voy a entrar en un asunto que es un poco delicado. No fueron pocos los embates que sufrieron con la finalidad de que el pueblo gentil fuera visto como dignos hijos de Dios. En un mundo judío donde la idea siempre fue que el resto de los seres humanos no judíos éramos inmundos. Hoy el pueblo de Dios, gentil o judío, sigue enfrentando el desprecio o el descrédito de quienes no aceptaron que todo aquel que se ha declarado como cristiano no viva de acuerdo a las normas y formas de un mundo pagano donde nos hemos quedado sin control de valores y conductas que nos ha llevado a la completa destrucción. Hoy el pueblo de Dios tiene que salir a la defensa no solo de su fe, sino también de sus prácticas, con el fin de que aquellos que no son parte de la creencia de Jesucristo al menos respeten nuestra manera de vivir. Nuestros jóvenes están en las escuelas sufriendo embates todos los días. Nuestros jóvenes en las escuelas, desde tener que enfrentar la oferta de la droga, desde tener que enfrentar la distribución de condones dentro de las escuelas, desde sufrir la presión de que a las jovencitas se les diga que no puede llegar virgen a los 15, ¿okay? Desde sufrir la presión de que a los jovencitos se les diga que no te has acostado con ninguna, pues no eres hombre o qué. Ese es el mundo en el que nuestros niños están. Ese es el mundo real donde nuestros hijos están. Por eso nosotros, el pueblo de Dios, tiene que salir a la defensa de su fe. No solo de la fe, sino también de sus prácticas. Querido, hoy tenemos una gran problemática, un pueblo sacado de otro pueblo. Dios quiso formar un nuevo pueblo a partir del pueblo gentil. Esto tiene muchas diferentes implicaciones. Y estas hacen que cada uno de los salvados constituya un reto en su conversión. Partiendo de su cultura y sus costumbres y el entorno en el cual se ha ido desarrollando. De ahí que se desprenda una gran variedad de formas y normas de adoración a Dios. Dilo conmigo, una gran variedad en formas y normas de adoración a Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Hay 40 iglesias en esta región. 40. De las cuales hay iglesias que tienen diferente folclore. A mí me han dicho varias personas: pastor, me gusta su local, ¿por qué no me presta para hacer un evento? Y la primera pregunta que le hago es: ¿cuál es el motivo del evento? Después que indago un poquito, me dicen algunas personas: pastor, pero voy a traer a mi grupo de danza. Y entonces ellos van a abrir la danza, van a abrir. Yo les digo: mira, entendamos una cosa. La liturgia de tu iglesia y la liturgia de la iglesia en la que yo estoy son diferentes. Yo no tengo danza por una razón. Pienso que el tiempo de la gente no alcanza para que estén 40 minutos danzando, porque no van a prestar atención 20 minutos de palabra. Entonces, la danza no es algo a la cual yo estoy abierto para dejar y decir: bueno, tráete tu grupo de danza. Y toda la noche sin parar, ¿okay? No, yo lo que estoy abierto es a que venga una palabra del Señor sólida a nuestras vidas y nos llevemos una palabra sólida a nuestra casa que nos sirva por el resto de la semana y por el resto de la vida, ¿ok? Pero ¿están mal los hermanos de la danza? Yo no digo que estén mal los hermanos de la danza. Yo lo que digo es que aquí el objetivo es diferente. Hay muchas diferentes clases de maneras. Ahora, ¿sabes una cosa? Qué triste sería que la única fruta para comer fuera la banana. ¿A cuánto le gusta la piña? ¿Y que no hubiera piña? ¿A cuánto le gusta el mango? ¿Y que no hubiera mango? ¿Sí me explico? ¡Qué triste! Sin embargo, Dios ha hecho una variedad. Nos sacó de diferentes pueblos. ¿Amén? Por eso el mexicano canta su mariachi. ¿Ok? Por eso el americano con el country, que es su música particular. ¿Ok? Por eso los hermanos morenos, la soul music. Somos una gran variedad. Ahora te voy a explicar una cosa diferente, querido, que sucede entre nosotros. El hecho de que adoren diferente. Dilo conmigo. El hecho de que adoren diferente no dice que no sean nuestros hermanos. Quiero que entiendas esa parte. El hecho que adoren diferente no significa que no sean nuestros hermanos. El hecho que hablen en lenguas y que brinquen y que salten no significa que no son nuestros hermanos. El hecho que no hablen en lenguas y no brinquen y no salten no quiere decir que no son nuestros hermanos. Porque la sangre de Jesucristo es suficiente para salvarlo a usted, a mí y a ellos. Dios constituyó un pueblo con características diversas. Escucha bien, lo lindo de esto es que a ti y a mí, con nuestras diferencias, Dios nos puede usar. ¿Amén? Dilo conmigo. Con nuestras diferencias, Dios nos puede usar. Dios constituyó un pueblo con características diversas, y eso es lo lindo, en el cual tú y yo podemos ser incluidos. Nos desculturizó, tendremos que dejar las costumbres propias de nuestros pueblos que hemos venido. Yo no sé, por eso te estoy diciendo al principio, hermano, vienes del mundo, deja el mundo atrás. Todos venimos del mundo, deja el mundo atrás, desculturízate. Pertenecemos a un pueblo salido de los pueblos del mundo para formar el pueblo de Dios. ¿Cuántos de aquí ya hablan inglés? A little bit, little bit. Yo estaba en una reunión de las pocas que he ido, y estaban hablando y presentando un programa de dinero que iban a dar dinero. Pues si van a dar dinero, yo voy. Y entonces estaba un traductor. Y este traductor estaba, obviamente, traduciendo, valga la redundancia. Y entonces yo hice una pregunta y el traductor me hizo la traducción al inglés. Pero luego abrieron el panel y entonces le dice, si usted le quiere hacer una pregunta directamente a la persona esta, puede hacerle la pregunta. Y entonces dije, yo le voy a hacer una pregunta a este hombre. Y le hablé en inglés y el panelista dice, ah, pero habla inglés. Y yo me quedé pensando, si yo vivo en este país, si trabajo en este país, si convivo con personas de inglés, tengo que aprender inglés. A ver, dígalo conmigo, tengo que aprender inglés. En otras palabras, te tienes que culturizar. Dilo conmigo, me tengo que culturizar. Viene, dígalo conmigo, me tengo que culturizar. Otra vez, porque no suena bien. Me tengo que culturizar. Me tengo que culturizar. No se le ocurra decir a ustedes, donde yo esté presente, que usted no va a aprender inglés. No se le ocurra decir eso. Porque entonces, querido, si usted no va a aprender inglés nunca, va a perder la comunicación con su familia. Porque sus hijos no van a hablar todo el tiempo español, especialmente si usted no los obliga. Ahora, tienes que desculturizarte. Entiéndeme bien esta parte. Deja el mundo atrás y culturízate como cristiano. Desculturízate de lo mundano y culturízate cristiano. Desculturízate mundano y culturízate cristiano. Hay que entender sus normas para no terminar siendo condenados por ignorarlas. A mí me han dado un ticket una vez por alta velocidad. Iba a 50 en un espacio de 30. Y me paró el policía. Cuando vi las lucecitas de colores, dije, ¿es Navidad? No, era el policía. Se veían bien bonitas. License and registration, sir. Le digo, oficial, no le voy a preguntar porque me paró. Agarró y me dio mi tiquetito y fui a pagar mi tiquetito. ¿Ok? Esa fue la primera vez. Me volvieron a agarrar otra vez, porque a uno de mis hijos no le dio la gana ponerse el cinturón del car seat. Todavía estoy investigando quién fue para cobrárselo ya que trabajan. Me tuve que culturizar, tuve que entender que violar la ley conlleva una penalidad. Ahora, entiéndeme bien esta parte, ¿ok? La parte práctica de este sermón. Dilo conmigo, la parte práctica de este sermón. No debo violar la ley de Dios. Una vez más, no debo violar la ley de Dios. Porque si violamos la ley de Dios, terminaremos siendo condenados por ignorarla. Simple. Aceptemos los unos a los otros, es la mejor manera de presentar la voluntad de Dios. Hermano, es que el hermano no canta. Preocúpate no por el que no cante, preocúpate por cantar tú. Es que el hermano no aplaude, no te preocupes por el que no aplaude, preocúpate por aplaudir tú. Es que el hermano no vino, no te importa si el hermano no vino, preocúpate por venir tú. Amén. Por eso, querido, tenemos que entendernos. Somos diferentes, hay diversidad, pero dígalo conmigo, voy a amar a mi hermano. Seremos los ciudadanos del cielo de Dios porque fuimos quien aceptamos ser su pueblo. Qué bonito cuando llegas a este país y puedes disfrutar de todos los beneficios de este país. Qué bonito. Pero qué triste cuando no puedes disfrutarlo. El peor país en el mundo para emigrar es Alemania. El peor. ¿Okay? Ahora uno de los países que se está volviendo buenos, atractivos para la emigración es Rusia. Le está abriendo las puertas a todo mundo. Vladimir Putin está ahorita en oferta. Le está abriendo las puertas a todo mundo. Nosotros seremos los ciudadanos del cielo de Dios porque fuimos quienes aceptamos ser su pueblo. Nuestra vida tiene sentido cuando entendemos que por esta vida solo vamos de paso. Y que Dios ha preparado una ciudad especial para todos aquellos que decidan aceptarlo. Ahora entiéndeme esta parte. Ahí van a estar los mexicanos, ahí van a estar los hondureños, ahí van a estar los salvadoreños, ahí van a estar los mexicanos que llevan cinturón que dice puertorriqueño. Ahí van a estar de todos. ¿Ok? ¿Cuál es la cosa buena de la salvación? Es que Dios nos abrazó a todos por igual. Y quiere convertirnos en un pueblo. Para que representemos su nombre en esta tierra. No existimos para nuestra propia gloria. Existimos para su gloria. Nuestro mayor deseo en esta vida deberá ser cumplir el propósito de Dios. Así como en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel, el Nuevo Testamento está dirigido a la iglesia. Nuestra misión de vida es llevar el Evangelio supremo de Jesucristo al mundo.